Alabanza y agradecimiento sea al Señor por el privilegio de estar aquí, de poder estar aquí para adorar, para ser bendecido de nuevo y para escuchar la palabra del Señor. Llegará un momento en el cual ya no se oirá. Y luego, y entonces, la gente viajará aún más lejos que hoy, de un mar a otro. La buscarán, y el profeta Oseas y Amós dicen que ya no la encontrarán. Amós es. Hoy está ahí. Hoy puede ser encontrado por cualquiera que permita que Dios le encuentre. La palabra de Dios no está en algún lugar nomás, sino que la palabra de Dios está ahí donde Él mismo puede hablar, ahí donde a través de su palabra nos habla. Tenemos por delante días especiales que conocemos como Pascua. Y está en mi corazón deciros a todos que recordemos los días de un modo especial en oración ante el Señor. Y que no solo oremos, sino que también creamos aquello por lo cual oramos, que Dios lo conceda. Una oración sin creer que Dios hará lo que se pide no tiene ningún efecto. Es una pérdida de tiempo. Quien quiere llegar a Dios tiene que creer que está ahí. Debe creer que recompensará a quien acuda a Él y que también recibirá lo que pida. Para mí es muy importante, lo tengo en el corazón, que el Señor se manifieste como nunca, que llegue a su derecho, que todo lo que viene del enemigo tendría que ceder y a todo lo que viene de Dios se le daría cabida y que podría ocupar mucho espacio en nuestro interior. Hemos escuchado tanto la palabra de Dios que hemos asumido una gran responsabilidad. Y mientras estaba ahí sentado, se me ocurrió el pensamiento: a los ojos de las personas, de los hombres, que siempre están sondeando y clasificando, surge la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué esas personas se han especializado en esta única cosa? ¿Por qué no muelen en molinos, en muchos molinos? ¿Por qué no se orientan, hacia todos los evangelistas y todos los movimientos y todo lo que hay en la tierra? ¿Por qué se apegaron a esta única cosa? Es una pregunta muy legítima. Pero, queridos, la respuesta es tan fácil, tan sencilla. Se me vino el pensamiento: todos los demás pueden predicar y decir sobre Moisés, diciendo: Dios se le apareció en la columna de fuego y Dios hizo esto y aquello. Pero entonces nos damos cuenta de que Dios tenía un hombre que no solo podía decir: Dios se le apareció a Moisés, sino que podía atestiguar: el mismo Dios se me apareció a mí de la misma manera. Esa es la gran diferencia. ¿De qué nos sirve si podemos decir, Saulo tuvo tal encuentro con el Señor y fue comisionado? Y luego, ¿cuántos miles de sermones se predicaron sobre ello? Y de repente hay un hombre en el siglo XX que puede decir, el mismo Señor se me apareció, me habló y me reveló su palabra y su voluntad. Entonces las cosas serán completamente diferentes. Entonces ya no es el pasado lo que hay que convertir en presente, sino la presencia de Dios en la que todo el pasado queda divinamente iluminado. Y de eso se trataba en esos días. Esa es la diferencia entre todos los evangelistas, todos los movimientos, todo lo que se hace y lo que Dios ha hecho en ese tiempo. En los días del Señor, todos los escribas podían hablar de Isaías, de cada profeta, y dar sus interpretaciones. Pero al mismo tiempo apareció un hombre enviado por Dios. No interpretó. Él mismo formó parte de lo que Dios estaba haciendo en aquel momento y allanó el camino al Señor. Esa era la gran diferencia. La diferencia no era que no llevara toga ni alza cuello, que no procediera de un seminario, que no se presentara en el templo ni en la sinagoga, ni siquiera que vistiera una piel de camello. La diferencia estaba en la misión divina directa, en la comisión mediante la cual la palabra de Dios se cumplía aquí en la tierra entre el pueblo de Dios. ¿Es diferente hoy en día? ¿Se trata acaso de aplicar una vara de medir para determinar cómo va vestido el hombre o cuál es su nivel de educación, etcétera? ¿O tenemos que aplicar normas divinas en el reino de Dios y de eso se trata? En el reino de Dios deben aplicarse las normas divinas. Y reconocemos que el camino del Señor es siempre sencillo y fácil, pero dinámico, que trae consigo todo lo que Dios tiene que dar a todos los que caminan por esta senda. Por tanto, cuando nos aferramos a la palabra del Señor en esos días, no es porque alguien haya hablado o alguien haya hablado, sino porque el Señor Dios simplemente ha hablado y porque una comisión divina, una misión divina estaba relacionada con este ministerio. Nos hemos dado cuenta de que hemos sido conducidos a la palabra. No conversaciones sobre conocimiento de un tipo u otro, sino simplemente Dios hablando, revelando sus secretos. Su voluntad se ha dado a conocer y podemos orar de corazón. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando pienso en todas esas cosas, siento gratitud en mi corazón. Agradecido de que Dios haya permitido que la clara voz de su palabra y de su espíritu se oiga en medio de tantas voces. Y todos los que son de Dios lo escucharán, pues así está escrito. y reconocerán que no fue un hombre el que presentó su conocimiento, que no fue un hombre el que vino con su enseñanza, sino que todos hemos sido enseñados por Dios y que el conocimiento de Jesucristo ha amanecido en nosotros, en el rostro de Dios. Sí, que las cosas que importan nos han sido aclaradas. Vosotros conocéis los caminos de Dios. Hoy he traído conmigo el sermón que mencioné anoche. Podríamos profundizarnos en cada pensamiento leído aquí en el Salmo 118. Cada versículo tiene algo que decirnos, incluido el versículo 24. Este es el día que ha hecho el Señor, oh Javé. Gocémonos y alegrémonos en él. Si leyéramos el versículo anterior, o leyendo el versículo anterior, los versículos 22, 23, nos preguntaríamos de qué alegrarse aquí. Os leo los dos versículos. La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular. Esto lo ha hecho Javé, o el Señor, un milagro a nuestros ojos. Escuchad, una paradoja para la mente. Los constructores rechazaron la piedra angular, pero construyeron con afán, pero sin piedra angular. Y luego dice, este es el día que ha hecho el Señor, gocémonos y alegrémonos en él. ¿Sobre qué? ¿De que los constructores rechazaran la piedra angular? No. Que había almas preciosas de Dios que no pertenecían a los constructores, almas que se dejaron unir por el Señor para formar la iglesia, para los que esta piedra angular se hizo preciosa, y ellas se unirán para formar un edificio de Dios. Pero hay que verlo. Cualquiera que no haya abierto sus ojos espirituales solo para la mente, si lo leyeras así, sería casi insoportable. La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular, en la piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor, un milagro a nuestros ojos. Este es el día que ha hecho Javé. Gocémonos y alegrémonos en él. Oh, ayuda, Señor, oh Señor, que tenga éxito. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Te bendecimos desde la casa de Javé. Todas esas palabras son tan preciosas, tan maravillosas. Y lo mismo estamos viendo esos días. Todos los que ya estaban en plena construcción construyen, cada uno en lo suyo. Algunos están implicados en su denominación, otros en su congregación o iglesia, otros en el Consejo Mundial de Iglesias, y donde quiera que corran los hilos, se construye por todas partes. Y nuestro Señor habla con toda sencillez. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El Señor ha designado a los profetas para que revelen su palabra en la tierra y den a conocer su voluntad por adelantado. Designó a los apóstoles para llevar y proclamar la voluntad revelada de Dios. Pero la redención de la iglesia, el llamamiento de la iglesia, la edificación de la iglesia, el cumplimiento de la iglesia, el regreso a casa de la iglesia, todo lo que tiene que ver con la iglesia, el Señor se lo ha reservado para sí. Nadie ha redimido, nadie ha llamado a salir, nadie edifica, nadie traerá a casa. Él, el Señor, solo. Y estamos agradecidos por ello. Todos los profetas y apóstoles deben esperar por sí mismos hasta que llegue esta hora que el Señor ha hecho para todo, o para todos y para todo, incluido para el día del retorno de la Iglesia de Jesucristo. Por tanto, el Señor no dice, Pedro, tú edificarás mi iglesia. No dijo Pablo, tú edificarás mi iglesia. Él habla diciendo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hoy la gente construye, pero construye sus propias comunidades. Así pues, no podremos presentarnos ante Dios si no nos dejamos integrar en el programa divino, en la estructura divina. Y eso solo ocurre si reconocemos en nuestro tiempo lo que Dios está haciendo según la palabra. Dios nunca faltará a su palabra. Dios siempre se referirá a su palabra y tendrá presentes sus promesas. También este versículo, Salmo 118:27, Jehová es Dios, Él nos ha dado la luz. Aleluya, alabado sea por ello. El Señor es Dios. Nos ha dado luz. No solo nos ha dado luz. ¿De qué serviría que hubiera dado luz a 1,000 personas, pero no a ti, ni a mí, ni a nosotros? Él nos ha dado la luz. He aquí otro pensamiento maravilloso que se expresa una y otra vez. Sí, su misericordia permanece para siempre. Y de nuevo en el versículo siguiente, sí, su misericordia es eterna. Y en el siguiente, en los tres primeros versículos, se subraya la gracia de Dios que dura para siempre. Nuestro Dios es fiel. Se dará cuenta o cumplirá lo que Él se ha propuesto. Y si entendemos correctamente el sermón del hermano Branham, y eso es lo que quiero ante todo, y luego todos mis hermanos y todas mis hermanas, el sermón, ¿por qué gritar? Habla. Si visualizamos y nos tomamos a pecho lo que aquí se dice, entonces tenemos que decir, oh Dios, ayúdanos a no orar por cosas que ya nos pertenecen, que ya forman parte de la misión divina y del anuncio. Aquí se menciona a David, a Josué y a Sansón. Y aquí las cosas se llevan a cabo diciendo, déjeme leer aquí. Josué fue ungido para tomar la tierra para Dios y para su pueblo. Hay aquí un pensamiento maravilloso. La promesa de Dios estaba con el pueblo de Dios. Había llegado la hora de Dios. No hacía falta nada más que hacer con fe lo que Dios había prometido, es decir, entrar en la tierra y tomar posesión de ella. ¿Acaso no dijo una vez del profeta Natán a David, cuando este, el rey ungido, estaba sentado, dijo, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. David fue ungido, había sido ungido por Dios, y mirando luego la historia de su vida, después de la unción, vino la fuga, comenzó la fuga. Toda la catástrofe comenzó a caer sobre él. Contempló la ciudad y lloró, y tuvo que recorrer un camino tal que cualquiera podría haberse preguntado o haberse hecho la pregunta. ¿Se supone que esto es la unción? Si estuviera ungido, si estuviera destinado a hacerlo, entonces ahora no tendría que huir y dejar que le ocurriera todo eso. Uno de ellos le escupió en la cara, y todos conocéis la historia, a pesar de la unción, pero en su corazón lo sabía. Después de todas las pruebas, después de todos los caminos profundos, Dios entra en lo suyo, llega a su derecho, con él y a través de él. Y creo que todos lo sabemos como individuos, lo sabemos como comunidad, como congregación. Después de todas las pruebas, después de haberlas superado y de habernos aferrado en nuestro corazón a la palabra de Dios que nos ha sido dada, también nosotros veremos la victoria y la gloria de Dios. Y dice de Josué, no cayó de rodillas diciendo, Señor Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Habló. Tuvo un propósito y habló. Y dijo, Sol, quédate quieto. No gritó. Ordenó. Mandó, Sol, quédate quieto. ¿Qué es lo que era? Él estaba en el camino de Dios, con el pueblo de Dios. Algo tuvo que ocurrir. El sol se puso, se estuvo poniéndose, la oscuridad habría caído, la batalla no hubo terminado. Aún necesitó luz y tiempo para llevar a una conclusión victoriosa la batalla. Queridos, el sol de la misericordia está a punto de ponerse. Se acerca la noche de la que habla nuestro Señor, que entonces nadie podrá trabajar. Que Dios preserve para nosotros el sol de justicia, para que brille sobre nosotros hasta que se libre la batalla y se revele plenamente la victoria para todo el pueblo de Dios, como en los días de Josué. Entonces que el sol se detenga mientras el pueblo de Dios avance. ¿De qué nos sirve que el sol se mueva o que la tierra orbite? Eso no me importa. Pero tenemos que avanzar nosotros. ¿De qué nos sirve si todo gira y avanza y nosotros permaneciéramos inmóviles? En aquel momento el sol se detuvo y el pueblo de Dios avanzó. Y lo mismo necesitamos hoy por la gracia de nuestro Dios, que reconozcamos, estamos en el camino de Dios y el Señor está con nosotros porque cumplimos su palabra. De Simson se menciona aquí, se dice aquí, apareció Sansón o de Sansón, que había sido ungido y designado por Dios, que habría recibido el don del poder. Estaba destinado a destruir la nación de los filisteos. Nació, había sido nacido y fue destinado para esto en la tierra y ungido por Dios. Un día le pillaron. Quiero leerlo con atención y bien. Sí, a ver. Es posible que una página no esté correctamente en ordenada. Solo uno lo consta leyéndolo. Sí, exactamente. Bien, pero ahora todo se comprueba siempre para garantizar que esto ya no pueda ocurrir. Faltaba el contexto en la página siguiente, había un problema por ahí. Sí, lo siento. En cualquier caso, cogió la quijada de un asno y la utilizó para matar a 1.000 filisteos de un solo golpe. Hoy en día, si alguien coge la quijada de un burro viejo que yace en algún lugar del desierto y la golpea una vez, se hace 1.000 pedazos, pero no mueren 1.000 personas. Y entonces, porque Dios estaba con él, porque Dios le había comisionado, porque Dios le había ordenado, tomó esta quijada de asno y golpeó, y Dios lo confirmó. Y Josué dice, o de Josué dice aquí, Josué sabía que tomaría la tierra, se confirmó, había sido confirmada, la palabra de Dios lo prometía y el Espíritu Santo estaba allí para confirmarlo. Estaba en el camino y no había nada que pudiera interponerse en su camino. Ahora viene una frase que nos recuerda de del miércoles por la noche, cuando hablamos de Lucas 10, que los 70 volvieron y se alegraron de que el Señor estuviera con ellos y le ayudara. Y el Señor habla allí, nada podrá haceros daño. Aquí dice, está ungido para el trabajo. Nada puede perjudicaros. No, ni una sola cosa. Aleluya. Sí, estamos en el camino de Dios y el Señor está con nosotros. Entonces venga lo que venga, cualquier tipo de prueba, sea lo que sea. Aunque de momento parezca que se ha hecho mucho daño y el hermano Rus ya ha mencionado la crucifixión. Exteriormente todo era completamente distinto. Exteriormente el asunto había terminado. Desgraciadamente expuesto a la blasfemia, toda la población se alborotó. Allí estaban los escribas y los sumos sacerdotes y todo el pueblo, todo el infierno, todo el pueblo de Israel y los gentiles, todo estaba alborotado. Solo uno estaba callado. Ese era nuestro Señor. Y cómo debieron de sentirse sus discípulos al ver allí a su Señor y Maestro clavado en la cruz. Tan indefenso parecía y tan impotente. Allí estaban los que estaban entusiasmados con él, los que le habían seguido durante más de 3 años, los que lo habían dejado todo atrás y ahora veían a su maestro. La acusación de que nació fuera del matrimonio y esto y lo otro, han tenido que soportar muchas cosas. Pero llegó la hora y el poder de las tinieblas y todo se volvió loco. La Escritura dice que los discípulos se dispersaron. Incluso Pedro, estando lejos, se acaloró mucho y llegó a maldecirse a sí mismo diciendo, no conozco a ese hombre. Hoy estamos leyendo todo eso, pero podemos ponernos en la piel de lo que ocurría allí en los últimos días antes de que tuviera lugar la crucifixión. ¿Acaso alguno de ellos durmió siquiera en esos días? Todo era lleno de inquietud. Se desató todo el infierno y toda la humanidad se puso en marcha y parecía como si Dios guardara silencio. No interviene, se burlan de él. Ha ayudado a otros, pero no puede ayudarse a sí mismo. Si eres tú, baja de la cruz y así sucesivamente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado todo? Los discípulos estaban interiormente agitados. Ya no podían categorizar las cosas. Huían, se dispersaban. Y un José de Arimatea, del que no leemos nada de antemano, viene y pide el cuerpo para llevarlo a la tumba, al sepulcro. Amados, Dios ni siquiera permitió que Pedro dijera después, después de todo, llevé al Señor a su sepulcro. Dios siempre coge a quien quiere, hace lo que quiere. En medio de todo, Dios tenía su plan para la humanidad y nos redimió. Preguntaríamos, ¿tenía que producirse la redención con tanto tumulto, con tanta agitación? ¿Tenía que producirse la redención así? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Debemos ser consejeros de Dios? Y sucedió que cuando nuestro Señor fue crucificado, se oscureció el sol y hubo tinieblas en la tierra desde la hora sexta. Las rocas se agrietaron, se produjo un terremoto, todo estaba en movimiento. Y en medio de todo esto, Dios ha hecho historia de salvación. En medio de todo lo que se presentaba a los hombres como un desastre, el Señor Dios llevó a cabo una redención eterna. En medio de lo que se presenta a la gente como confusión, Dios llamará a una novia gloriosa y la preparará para el día del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Los caminos de Dios son muy distintos de los nuestros, y sus pensamientos son muy distintos de nuestros pensamientos. He aquí algunas cosas más que fueron particularmente importantes para el hermano Branham a partir de sus experiencias. Enumera algunas de las cosas que Dios ha hecho y luego dice, Él fue quien dio la visión hace un año y dijo que iríamos allí a causa de los siete sellos, que un fuerte trueno lo anunciaría. En segundo lugar, fue él aquella tarde en que yo caminaba por el sendero y vi allí a la gran serpiente a punto de agarrar a mi hermano. Dijo, se te ha dado el poder de atarlos a ellos y a cualquier otra clase de ellos. Él fue también quien se lo dijo a mi mujercita canosa que estaba ahí sentada, o que está ahí sentada. Fue él quien me despertó aquella mañana en la habitación, de pie en un rincón diciendo, no tengas miedo, no temas, de hacer nada, de ir a ninguna parte ni de decir nada. No temas diciendo haciendo algo. Porque la presencia inquebrantable de Jesucristo está contigo donde quiera que vayas. Queridos, tenemos la promesa de que el Señor estará siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Pero cuando eso se te dice tan personalmente en la sala donde estabas y estás escuchando, solo alguien que haya tenido una experiencia similar puede juzgar lo que ocurre en el interior de una persona. Hay certeza y más que eso. La certeza divina está en la palabra de Dios, pero nosotros vamos un paso más allá. Si hay un absoluto en la palabra de Dios, del Señor, una certeza absoluta, si Él me la habló a mí o a ti, ¿cómo se la habló o me la hablaría a mí o a ti? ¿Cómo se la habló a Moisés o a cualquier hombre de Dios, hermano Branham, Pablo, a quien quiera que fuese? Si existe una certeza tan absoluta en la palabra de Dios, ¿qué hacemos con toda la Biblia? ¿No es la palabra de Dios? ¿No está todo escrito? ¿No está todo inspirado por el Espíritu de Dios? Oh, ¿qué certeza debería impregnarnos? ¿Qué absoluto debería llenar nuestra alma por saber? Eso es lo que dijo Dios. Y tal como lo ha dicho, así es. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Continúa diciendo, Él fue quien, hace unos 3 meses, cuando yo estaba en oración y me preguntaba qué pasaría mientras estaba ahí, puso una espada en mi mano y dijo, me dijo, esa es la espada del rey. Fue él quien me dijo, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Si quisiéramos continuar este registro aquí, podéis hacerlo vosotros mismos en casa. Él fue quien me lo dijo hace 30 años cuando yo era un niño y estaba allí como un pequeño predicador junto al río. Hace 30 años, cuando la luz, esta columna de fuego, bajó del cielo y dijo, así como envié a Juan el Bautista para que precediera a la primera venida de Cristo, tu mensaje precederá a la segunda venida a todo el mundo. Podríamos continuar, lo era, no solo lo era, lo es hoy. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. No hemos seguido fábulas ingeniosamente inventadas cuando os anunciamos el poder y la venida de Jesucristo, sino que hemos seguido la palabra revelada y profética. Y la palabra de Dios permanece para siempre. El mismo Señor que habló a Abraham, a Isaac y a Jacob, a todos los profetas, a Moisés hasta el Nuevo Testamento, es el mismo que tuvo una armadura elegida. En esta generación, nuestro amado hermano Branham. Y le valoramos como valoramos a Pablo y como valoramos a Pedro, ¿Cómo valoramos a esos hombres que Él, nuestro Dios, tomó y utilizó para hablar a su pueblo? No adoramos a los hombres, damos gloria a Dios reconociendo lo que ha hecho. Sus decisiones son siempre correctas. En tiempo de los apóstoles, nadie adoraba a Pablo ni creía lo que este hombre predicaba. Al contrario, el creyente solo demostró que respetaba el orden y la decisión divinos. A quien en esta generación pase por alto lo que Dios ha dicho claramente y sin ambigüedades, de acuerdo con todos los apóstoles y profetas, hay que decirle que está pasando por alto a Dios y lo que está haciendo. No hay forma de estar en orden con Dios sin dejarse insertar en el orden divino. Que el Señor esté con nosotros, nos bendiga, que abra nuestros corazones, nuestros oídos, nuestros ojos, todo para que podamos oír, para que podamos ver, para que podamos experimentar lo que Dios nos ha prometido para ese tiempo. El profeta del Antiguo Testamento dice: el camino de Dios pasa por la impetuosidad. Puede haber cierta impetuosidad mientras sea el camino de Dios, vayamos por el camino de Dios. No esperéis que el mundo entero nos hable bien y nos comprenda. Al contrario, empeorará aún más con malentendidos o cualquier otra cosa. Pero en cuanto Dios nos ayude, andaremos en su camino hasta el final, hasta que estemos con todos aquellos a quienes su palabra ha llegado en gloria. Y agradezcamos al Señor que enviara a tales hombres y que tuviera personas que escucharan lo que Dios hablaba a través de ellos. El Señor busca personas así, no sabelotodos, sino personas capaces de humillarse bajo su poderosa mano. Y ese es el modo de que Dios nos revele su salvación y de que le alabemos. La humildad no está en el cuello, está en el corazón. Y cuando esté allí, encontraremos la gracia ante Dios. Porque así está escrito: el Señor da gracia a los humildes y prosperidad a los rectos. Que Dios nos bendiga a todos y con nosotros a todo el pueblo, su pueblo adorador. Qué privilegio en esos días escuchar la palabra de Dios y dejarse guiar por esa palabra eternamente válida. Que el Señor esté con todos nosotros. Amén. Habla el hermano Rus. Alabado y agradecido sea el Señor. Me alegro por todas las preciosas palabras de Dios que se nos ha permitido volver a escuchar por gracia. Y creo que no debe ser solo que la oigamos, sino que reflexionemos sobre ellas y avancemos para comprender lo que Dios quiere decir, lo que quiere decirnos. Porque Dios tiene buenas intenciones con nosotros y quiere que prestemos atención a su palabra y a las instrucciones que da a su pueblo. Somos su pueblo, somos sus elegidos. Si en efecto nos ha traído la luz, si no fuera por eso, las cosas serían diferentes. Pero como trajo la luz, y eso se me hizo muy grande, por eso todo resultó así y por eso todo tiene que resultar así. Muchas cosas pueden parecer un desastre a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios todo es maravilloso. Este es el día que ha hecho el Señor. Sí, queridos hermanos y hermanas, aunque la gente no lo entienda, pero que Dios nos dé la gracia de que nuestros ojos y nuestro entendimiento se abran a lo que Él está haciendo, no a lo que la gente está haciendo, sino a lo que Él está haciendo. Ese es mi deseo de corazón y mi oración. Que Dios nos bendiga. Nos alegramos de que siga adelante, de que hable a la gente y de que vuelva a enviar personas. No podemos convocar a la gente. Y no queremos eso en absoluto, sino que nuestro deseo es que Dios los envíe. Y cuando los envíe, les proporcionará también el alimento adecuado y todo lo necesario para ello. Hemos aprendido que el Señor todo lo puede. Puede hacer cualquier cosa. Él es el Señor, e independientemente de cómo resulten las cosas, estamos en sus manos y Él lo hará todo bien. Que su nombre sea honrado por ello. Ahora ofrezcámosle adoración. Pongámonos de pie para eso. Padre Celestial, seguimos dando gracias todos juntos por tu palabra preciosa y santa, por todos los pensamientos preciosos, Señor, por la luz que has traído en nuestros días. Oh Señor, tú nos has iluminado. Te adoramos, alabamos tu glorioso nombre y te pedimos que ilumines a muchos más, oh Señor. Que tu salvación sea concedida a muchos más, especialmente para los días que se avecinan, Señor. Que seas misericordioso, Señor, y que ayudes, Señor, a nuestros queridos hermanos, hermanas, que aún no lo han comprendido bien. Que no lo han comprendido del todo bien. Te lo pedimos, Señor, y te adoramos. Bendícenos y con nosotros a todo tu pueblo, Señor, y por doquier en todas las tierras, Señor, en todas las naciones, en todos los pueblos y lenguas. Señor, quieres dar sobre peticiones y sobre entender, Señor. Señor, queremos alabar tu nombre por eso y exaltarte, Señor, porque eres un Dios eterno. Tú eres un Dios de eternidad en eternidad, Señor, de generación en generación, Señor. Aún no has cambiado, Señor. Tú eres siempre el mismo, aún, Señor, que fuiste con Moisés, con Abraham y con todos los profetas, Señor. Tú también estás con nosotros en esos días, Señor. Te adoramos, Señor. Siempre has obrado de maneras maravillosas, de manera maravillosa, y has tenido formas maravillosas, Señor, con tu pueblo. Aunque a veces pareciera, Señor, que todo había terminado, pero luego seguiste adelante y te diste a conocer poderosamente, incluso en nuestros días, Señor. Te damos gracias y te adoramos por ello en el precioso nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, a tu nombre. Amén. Amén.